Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las tres. Hoy es jueves, es 27 de octubre de 2022. Hay dos formas de afrontar los problemas. Una puede ser mirándoles a los ojos, valorando de dónde vienen y cómo se les puede poner solución. Y la otra es poniéndose de lado, dejándolos pasar y ejerciendo la inacción como si nada estuviese pasando. Y eso precisamente es lo que está sucediendo con el atletismo aquí en la ciudad de Vigo. Hay un concello, y principalmente un concejal de deportes, que no pone más que trabas para que los atletas puedan entrenar y ejercitarse con unas condiciones dignas, ya no solo a nivel deportivo, incluso a veces son insalubres las condiciones que se encuentran aquellos atletas, aquellos deportistas que quieren ir a hacer deporte a las instalaciones de Balaídos, que están así, por desgracia, desde hace ya muchos años. Y luego está la Xunta de Galicia, que ya se ha puesto manos a la obra para dotar a la ciudad más grande de Galicia de unas instalaciones deportivas medianamente decentes. El módulo de atletismo del IFEBI ya está en pleno proceso de puesta en marcha. La presentaron Marta Fernández Tapias y el secretario xeral para o deporte de la Xunta de Galicia. Marta Fernández Tapias aseguraba en estas últimas horas que las obras de habilitación del nuevo módulo para los atletas en la ciudad de Vigo, en concreto en el IFEBI, ya están en marcha.
En cuanto acabó con SEMAR, empezamos con el planteamiento de esta habilitación y hasta aquí el pavimento, que empiezan a poner de forma inmediata, y nuestra previsión es que finales de noviembre sea terminado para que se pueda utilizar por todos los atletas y por todos los deportistas de nuestra ciudad.
Por su parte, José Ramón Letelasa, el secretario xeral para o deporte de la Xunta, dice que este módulo en el IFEBI viene a poner solución a los graves problemas que arrastra, insisto, desde hace ya demasiado tiempo, hay que irse muchos años atrás, las pistas de atletismo de Balaídos.
Es carácter prevalente en esta instalación la actividad ferial, pero durante tantos días, que son muchos al año que la instalación está vacía, pues diseñamos esta pista, que además va a dar solución a la lamentable situación en la que están las pistas, en este caso en el Ayuntamiento de Vigo.
No solo eso, es que además la Xunta ha decidido tender la mano una vez más al concejal y al alcalde de Vigo para proponerles poner dinero público encima de la mesa y poder, juntos, de la mano, solucionar las gravísimas deficiencias que arrastran las pistas de atletismo que están pegadas al Estadio Municipal de Balaídos. Dice Lete que la Xunta y el concello tienen que ir o deberían ir de la mano, porque esta es la propuesta que hace ya tiempo hizo Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia.
Esto lo verbalizó el presidente de la Xunta en uno de los últimos consejos que lo hizo como presidente de la Xunta, que fue en Vigo, de 3 millones de euros se comprometió el presidente. Yo lo hice por escrito y desde mi secretaría se pusieron en contacto con el ayuntamiento para empezar a definir el convenio y conocer el proyecto y empezar a definir, pero lamentablemente desde abril que se produjeron estas cartas no hemos tenido respuesta.
A todos se le pueden poner pegas, evidentemente sí, pero esto, o a esto se le llama celeridad, y a esto se le llama poner solución a los problemas que tiene la gente. Evidentemente lo sé, y soy consciente de que con esto que estoy diciendo, seguramente más de uno pueda estar pensando que hablo por la Xunta, o que hablo en boca de la Xunta de Galicia. Sinceramente os lo digo, nada más lejos de la realidad. Lo que sí intento es valorar positivamente quien hace un esfuerzo por impulsar el deporte e intentar pasar facturas públicas a aquellos que no cumplen con sus obligaciones ni tampoco con sus promesas. Hago referencia, evidentemente, al Concello de Vigo. Porque, insisto, los problemas o a los problemas o se les encara, se les mira directamente de frente y a los ojos o se espera a que se solucionen solos. Y eso, por desgracia, no pasa ni en el deporte, ni en la política, ni en la vida. Aquí dos instituciones son la viva imagen de lo que estoy diciendo. Aunque eso no quita que lo ideal es que lleguen lo antes posible a acuerdos por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos, en este caso concreto de los deportistas, de los atletas, que son muchos además, de la ciudad de Vigo. Así queríamos arrancar nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de hoy. Son y 35 las 3, estamos en el aire gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan, como siempre fantásticos en su labor, al frente del control de sonido, recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Todavía por delante, 25 minutos de radio y de deporte. Te hacemos compañía, como cada día, hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La única forma de evitar que el próximo lunes a esta hora de la tarde tengamos que estar hablando precisamente de un buen jaleo, uno más en Casa Celta, es que dentro de 2 días, el sábado a las 2, cuando en el Estadio de los Juegos Mediterráneos eche a rodar la pelota en el partido que va a enfrentar al Almería y al Celta, una vez finalizado el tiempo reglamentario, el conjunto del Chacho Godet sea capaz, primero, de hacer un buen partido, que eso es importante, pero sobre todo, y por encima del resto de cosas, que sea capaz de traerse los 3 puntos de vuelta para Galicia. Es un partido que hay que ganar sí o sí, porque los dos equipos están clasificatoriamente hablando separados por tan solo 1 punto, y teniendo en cuenta sobre todo la pésima racha de resultados del Celta, que acumula 4 partidos sin ganar. Hay que irse hasta Balaídos hace ya varias jornadas, varias semanas atrás, para recordar aquel partido que el Celta ganó por la mínima frente al Betis. De cara al partido del sábado, varios detalles importantes. El primero, ya tenemos designación del Comité Técnico de Árbitros. Un buen árbitro va a dirigir el choque de este sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Va a estar Del Cerro Grande, el madrileño, junto con Martínez Munora, que estará en el VAR. Por cierto, abro pequeño paréntesis, si me lo permitís, porque no estuve el martes en el pospartido del Celta-Getafe. Así como muchas veces le critico, creo que, con la excepción del tiempo de descuento en la segunda parte, creo que González Fuertes, el árbitro asturiano, tuvo una actuación muy, pero que muy buena, sin duda notable, en el partido entre gallegos y madrileños. Cierro paréntesis. Vuelvo, por lo tanto, al partido importante, al próximo que tiene el Celta este sábado a las 2, frente a la Almería. Partido para el que Coudet va a tener 2 bajas confirmadas, la del capitán Hugo Mayo y la de Augusto. Y los dos arrastran distintos problemas físicos y por lo tanto no van a estar ni en la convocatoria ni evidentemente en la expedición que se desplace a tierras andaluzas. Los demás, en principio, todos disponibles. Digo en principio porque evidentemente quedan todavía 2 sesiones de trabajo, la de esta misma tarde y también la de mañana, que está prevista para las 3 de la tarde. Siempre intenta el Chacho Coudet, en las sesiones previas, adecuar en la medida de lo posible los horarios de los partidos, los horarios de los choques oficiales que tiene el Celta con los entrenamientos previos a dichos partidos. Vamos a escuchar, por ejemplo, en clave de la Almería, a Álex Centelles, lateral izquierdo, que ha superado también distintos problemas, distintos inconvenientes que no le han permitido tener regularidad, y que habla del partido entre andaluces y gallegos de este sábado como una auténtica final para ambos.
Sí, porque bueno, al final fuera de casa no estamos sacando los resultados y como tú dices, nos obliga un poco en casa a sacar esos 3 puntos, pero bueno, yo creo que en casa estamos siendo sólidos, sobre todo en las primeras partes estamos siendo muy fuertes y los equipos lo están notando, y yo creo que tenemos que seguir así, y como tú dices, el partido del Celta es prácticamente una final.
Un partido importantísimo para los dos para intentar escapar de los puestos de descenso, aunque es verdad que a día de hoy ninguno de los dos, ni Almería ni Celta, están en esos 3 últimos puestos de la tabla clasificatoria. Un partido que no va a poder vivir desde el banquillo el segundo, la mano derecha del Chacho Coudet, Ariel Brogui, que fue expulsado precisamente en el descuento del partido del pasado lunes, que terminó en tablas frente al Getafe. El comité de competición decidió decretar 2 partidos de sanción por lo que le dijo Ariel Brogui al árbitro del partido, al ya mencionado González Fuertes, de "es una vergüenza", 2 partidos por descalificación a la actuación del colegiado. Un partido que finalmente sí se va a jugar, porque recuerdo que se ha desvanecido completamente la posibilidad de que los clubes, 39 de los 42 que conforman la Liga de Fútbol Profesional, acudiesen al parón, a la huelga, este fin de semana. Es verdad que no sin discusión, pero al final la Liga, Gobierno y los partidos de la oposición han sacado adelante un acuerdo para firmar la nueva ley del deporte. Un acuerdo por el bien del fútbol, dicen los clubes, entre otros, el vicepresidente primero del Real Club Celta, Ricardo Barros.
Creo que es un bien general. Creo que los equipos, desde que estamos contribuyendo con todo esto, que creo que es fundamental, los equipos están muy saneados, estamos contribuyendo mucho a la hacienda pública y a la seguridad social, estamos metiendo muchos puestos de trabajo en general, y yo creo que la Liga en 5 años pues ha triplicado lo que son los ingresos, y por tanto para todos los equipos es fundamental que siga así y que sigamos creciendo y cada día hacernos un poquito más grandes.
Los únicos que estaban en contra, ya lo sabéis, el Athletic Club de Bilbao, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Estos dos últimos porque están inmersos de lleno en esa lucha particular por conseguir la ya famosa Superliga. Esta mañana hubo reunión de la Liga de Fútbol Profesional en Madrid. El Celta estuvo presente a través de la figura de su director general, de Antonio Chávez.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Primero viene el partido contra el Almería con motivo de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, pero ya todo el mundo, porque es un torneo que ilusiona mucho al aficionado del Celta, tiene parte de la mirada puesta en el fin de semana del 12 y el 13 de noviembre. ¿Por qué? Porque entonces se va a disputar la primera ronda eliminatoria del torneo del CAO. El sorteo deparó estos últimos días, el pasado lunes, que el Club Deportivo Algar de Murcia, de Cartagena, va a ser su rival. Teníamos dudas de en qué escenario se iba a disputar el partido. El campo donde habitualmente el Algar juega como local no reúne las condiciones que exige la Real Federación Española de Fútbol, así que se han puesto a buscar soluciones. El Ayuntamiento de Lorca, cercano al de Cartagena, los dos ayuntamientos forman parte, como ya sabe todo el mundo a estas alturas, de la región de Murcia. Lorca le dio la opción al Club Deportivo Algar de que este partido frente al Celta se disputase en el Artés Carrasco. Pero rápidamente se han puesto las pilas, sobre todo la alcaldesa de Murcia, para intentar evitar que esto sucediese y que el partido se disputase en el propio Ayuntamiento de Cartagena, ayuntamiento al que pertenece este Club Deportivo Algar. No sin inconvenientes. Manolo Sánchez Breis es el director general deportivo del Cartagena. Dice que Cartagonova en esa época, en principio, no debería estar disponible para que el Algar pueda jugar frente al Celta, y ha explicado sus motivos.
Nosotros tenemos toda la predisposición del mundo en ayudar al Algar como equipo que es de la comarca, como cualquier equipo que nos solicite que le echemos una mano, pero siempre y cuando el Fútbol Club Cartagena nos haga perjudicado, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a defender los intereses del Fútbol Club Cartagena, y lo que queremos es que el equipo tenga la mejor superficie posible para seguir haciendo el campeonato que está haciendo este año en Segunda División, ¿no?
Esto por un proceso de resiembra justo en esa época. A partir del 5 de noviembre iba el Cartagena a resembrar el césped de su estadio para tenerlo en óptimas condiciones para el siguiente tramo del calendario en la Segunda División. Rápidamente la alcaldesa de Cartagena salió en defensa del Algar, Noelia Arroyo, diciendo que sí o sí un partido de tal importancia ante un equipo de primera división para la región de Murcia se va a disputar o en el estadio,
vamos
en el campo
a
donde
que el partido se juegue.
Sí, sí, podemos escuchar ahora a Noelia Arroyo, que es la alcaldesa de Cartagena. Como digo, el partido se iba a disputar o en el campo donde juega sus partidos como local el Algar o directamente en Cartagonova, que finalmente, insisto, ha sido el escenario elegido por todas las partes.
No vamos a permitir que el partido se juegue fuera de Cartagena. O se jugará en el Estadio Sánchez Luengo si reúne las condiciones, que de momento yo no tengo ningún papel escrito donde la federación me diga que ese estadio no reúne las condiciones, y precisamente estas competiciones se juegan en esos barrios, en esas diputaciones por toda España para acercar, ¿no?, los equipos de primera división a esos barrios y a esas diputaciones, y por tanto que sea un acontecimiento histórico en el Algar, o se jugará en el Estadio Municipal Cartagonova, y las decisiones o las consecuencias colaterales que tengan las asumiremos. Vamos a ver si se tiene que jugar y se tiene que, por tanto, invertir en algún sentido cuando reciba el comunicado de la federación en el Estadio Sánchez Luengo, o si no se jugará en el Estadio Municipal Cartagonova.
Noelia Arroyo, la alcaldesa de Cartagena. El propio club, después de estas declaraciones de la alcaldesa, ya ha confirmado, el propio Algar ya ha confirmado que el partido se va a disputar definitivamente en Cartagonova, en el estadio donde juega sus partidos como local el Cartagena. Lo cierto es que parece que no ha gustado demasiado el sorteo o el rival que le ha tocado en el sorteo de esta primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey al Club Deportivo Algar. Quizá esperaban a un rival de más renombre. Esto sucedía, esto son declaraciones que vais a escuchar a los compañeros de La Siete Deportes, una televisión regional de Murcia, de algunos aficionados valorando lo que el sorteo había deparado para el Club Deportivo Algar.
¿Qué vamos a hacer? Es lo que ha tocado.
A ver lo que hay allí, anima a tope.
se le hace largo el viaje. Como viaja en el mismo día, se le puede complicar.
Sí, bueno, vamos a intentarlo. Nosotros lo vamos a pelear y a esperar que salga todo bien.
En un partido todo puede ocurrir, siendo realista, lógicamente, pero nosotros vamos a preparar el partido con la mayor humildad.
Por cosas así, a la Copa del Rey le llaman el torneo de la ilusión, el equipo de los mal llamados modestos, equipos que intentan dar la sorpresa. Lo que esperamos por nuestra parte es que, evidentemente, no sabemos hasta dónde, pero como siempre hace tanta ilusión la Copa del Rey, al celtismo en general, por lo menos esperar de este Celta del Chacho y sus futbolistas que den una buena imagen y, por supuesto, que intenten llegar lo más lejos posible.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer, le han anulado 3 goles.
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid. Y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a haber.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Y cerramos el apartado relacionado con el mundo del fútbol para recordar que en Primera Federación tenemos 2 buenos e importantísimos partidos para los nuestros durante el fin de semana. Primero, el sábado a las 5 en Balaídos, Celta B, Real Madrid Castilla. Recuerdo que se va a abrir la grada de tribuna, la alta y la baja del Municipal Vigués para los aficionados del Celta. Posteriormente, el domingo, también a las 5 en Pasarón, partido fundamental para el Pontevedra, que va a recibir al San Fernando, un equipo que está en media tabla de la categoría, con mucho en juego para el conjunto granate y, sobre todo, con todas las miradas puestas en la figura del entrenador del Pontevedra, Antonio Fernández. Aparcamos el mundo del fútbol, vamos con más cosas. 47 minutos casi por encima de las 3 de la tarde aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Reconozco que me alegra muy especialmente saludar a nuestro siguiente invitado, por varios motivos. Uno, porque es un tipo fantástico por el que yo siento especial predilección, y segundo, no lo puedo negar, porque estoy un poco preocupado por la situación del equipo al que entrena. Entrenador del Frigoríficos Do Morrazo, Balonmán Cangas, Nacho Moyano. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Santi, muy bueno, ¿qué tal?
Bueno, te ríes, ¿tengo motivos para estar preocupado o estoy siendo un poquito exagerado, Nacho?
Bueno, me río porque agradezco muchísimo tu presentación, lo primero, y lo segundo, bueno, porque al final, evidentemente, tu preocupación es la misma que tenemos todos, ¿no? Es una preocupación lógica y normal por la situación que tenemos. Estamos en una situación complicada, que no dramática, y bueno, pues jodidos, ¿no? Jodidos. Yo creo que jodidos de buena manera, ¿no? Con esa sensación de querer que llegue ya el siguiente partido cuanto antes para quitarte esta sensación, estas malas sensaciones y bueno, pues con muchas ganas de que se vea reflejado ya en un partido lo que el equipo está trabajando entre semana, porque la realidad es que yo no tengo queja de cómo se está trabajando y de cómo se están haciendo las cosas.
¿Qué análisis interno hacéis? ¿Qué crees tú o qué creéis vosotros que está pasando para este inicio tan dubitativo de la temporada en Asobal?
Bueno, yo creo que al final está costando ajustar las piezas nuevas con lo que ya teníamos. Creo que el mecanismo, los engranajes están costando más que funcionen como la normalidad o con la soltura que lo que funcionaban antes. Y bueno, pues al final evidentemente va haciendo mella el que no eres capaz de ganar, ¿no? Y cada partido, pues bueno, pues la confianza individual y demás, pues va costando, ves que no arrancas, ves que las cosas no terminan de funcionar y de salir como a ti te gustaría y bueno, pues evidentemente todo va haciendo mella, ¿no? Pero bueno, yo creo, ya te digo que yo estaría infinitamente más preocupado si no estuviéramos entrenando como estamos haciéndolo, si las cosas no estuvieran yendo bien, si yo viera que el equipo está un poco decaído, bueno, con falta de espíritu, pero no creo que sea el caso, ¿no? Yo creo que estamos entrenando muy, muy, muy bien. Me atrevería a decir que es prácticamente igual que en cualquier otro año, incluso un poquito mejor, y yo creo que esto simplemente es trabajo, paciencia, confianza y bueno, pues con muchas ganas de que llegue el partido del sábado, sin duda.
Ahora te voy a preguntar por ese importante partido de este próximo fin de semana. Antes, permíteme, Nacho, que echemos la vista atrás, porque era también muy importante lo del pasado fin de semana, ¿no? La visita a Guadalajara. Herida abierta todavía, es de esos partidos que todavía escuece por la importancia de medirse contra el equipo que cuando fuisteis allí era el colista de la Liga Sobal.
Bueno, claro que duele. Yo creo que evidentemente era un partido que teníamos marcado en rojo, pero bueno, es verdad que esta Liga Sobal, la ventaja o la desventaja que tiene es que evidentemente tú, cualquier equipo puede competir en cualquier campo y en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo para lo bueno y para lo malo, tú tienes que estar preparado y listo cada fin de semana. No hay unos rivales señalados como ha habido en otras temporadas que van a estar abajo sí o sí. Yo creo que todos los equipos están enganchados ahí en la pelea, y evidentemente pues eso le da mayor importancia a cada partido y a cada fin de semana, ¿no? Sí que estamos, como te decía antes, jodidos. Yo creo que de una buena forma, ¿no? Si es que se puede estar de alguna buena forma de esa manera, pero es esa sensación de querer ya que llegue el partido cuanto antes, para querer dar la cara, para querer retomar un poquito las buenas sensaciones y quitarnos estas malas que tenemos encima ahora mismo, ¿no? Después del partido del sábado.
¿Pesa durante la semana en los entrenamientos, o pesa sobre todo a nivel mental, psicológico, el verse colista, que situación que esperemos que solo sea durante esta semana, Nacho?
Bueno, yo creo que eso es algo coyuntural. Al final, si fueras colista 5 o 6 puntos del siguiente, pues evidentemente me afectaría muchísimo más, ¿no? Yo creo que si coges la clasificación y ves que, bueno, pues prácticamente que ganando un partido pues adelantas bastantes puestos y siendo capaz de enlazar una racha de varias victorias seguidas, seguramente te coloques casi en mitad de tabla, pues evidentemente a estas alturas no preocupa tanto la clasificación como si la situación o en algún caso el partido que hicimos el sábado en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos tiene más preocupados y ocupados, más allá de la clasificación, que creo que a estas alturas de la temporada es un poco anecdótica, ¿no? Y como ejemplo, pues podemos tener el año pasado, ¿no? Al principio parecía que íbamos a quedar campeones del mundo y luego una mala segunda vuelta pues nos colocó ahí abajo, mitad de tabla, parte baja, ¿no? Entonces, bueno, pues este año quién te dice a ti que no pueda ser al revés, ¿no? Lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es empezar a sumar cuanto antes, revertir la situación y para ello trabajamos. Y yo, en cuanto al trabajo diario, la verdad que estoy encantado, Santi, no tengo queja ninguna.
Esa primera gran prueba de fuego que va a tener el equipo para, como dices, revertir esta situación negativa que atraviesa en estas últimas jornadas es precisamente el sábado a las 9 frente a Logroño, con Ogatañal, que una vez más tiene que ser determinante para vosotros y para los rivales, por descontado.
Sí, yo creo que no hay duda, ¿no? Al final, Logroño, cogemos a un equipo que está en una dinámica completamente contraria a la nuestra, empezó muy mal, con muy malas sensaciones, y es verdad que esos últimos 2-3 partidos parece que ha cogido el tono, tiene bastantes jugadores muy en forma, y les cogemos en el peor momento que les podemos coger, pero nosotros ahora mismo no estamos para elegir. Yo creo que vamos a ser competitivos, tenemos que ser capaces de agarrarnos y de hacernos fuertes aquí en casa, por nosotros, por nuestra gente, y sacar los 2 puntos como sea.
Te noto, y eso me alegra, que eres bastante optimista, a pesar de que la situación no es la mejor posible, ¿no?
Bueno, ya te digo que yo creo que si no estuviéramos trabajando como lo estamos haciendo, sí que estaría preocupado, ¿no? Pero yo confío mucho en el trabajo diario, en los entrenamientos, en lo que veo. Y lo que hay que hacer es trasladar eso que hacemos diariamente o semanalmente al partido, ¿no? Y eso, lo primero, es una cuestión de confianza de los propios jugadores en sus posibilidades y en lo que hacen en el día a día. Y que, bueno, pues tengas ese pelín de fortuna que a lo mejor no hemos tenido en algún momento, que se revierta la situación y consigas una victoria, y seguramente ya se destape el corcho y bueno, pues venga, más seguro, estoy convencido.
Pues ojalá que así sea. Me gusta transmitir este ánimo, esta sensación de positivismo a todos los oyentes, que sabemos que son muchos, que nos siguen desde Cangas o en general desde las Rías Baixas, siguiendo la actualidad de nuestros dos equipos gallegos de la Liga Sobal, como son el Cisne y, por descontado, el Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que tiene un muy buen entrenador. Quizás está feo que yo lo diga, pero al final es que me pueden mucho los colores. Querido Nacho Moyano, entrenador del Frigo, toda la suerte del mundo este fin de semana. Seguimos en contacto.
Muchas gracias, gente. Un abrazo fuerte a todos.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar un poquito de baloncesto en estos últimos minutos que tenemos por delante en este Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Las cosas, es verdad que a veces por las circunstancias hay que darles un giro o un cambio, y los cambios no tienen por qué ser malos si vienen a poner soluciones a situaciones o a inconvenientes que aparecen en la vida y también en el mundo del deporte. ¿Por qué explico todo este rollo, cuento todo este rollo? Pues porque vuelve el Memorial Quino Salvo. Lo va a hacer de otra forma, con distintas características, pero lo importante es que vuelve el Memorial Quino Salvo, cuya alma mater es Moncho Lago. Hola, Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Moncho, allá por el mes de marzo, más o menos, supimos que el Quino Salvo no iba a tener continuidad tal cual le conocíamos, pero vuelve con cambios y dando importancia al baloncesto de base, a los más pequeños, y con un partido también muy especial, ¿no?
Sí, obvio. Algunas personas nos dirán que sois unos cantamañanas, que habéis dicho que dejabais esto y volvemos otra vez, pero no, no es nada de esto, ¿no? Simplemente que este verano desde Concello nos pidieron que si podíamos, digamos, retomar el Memorial Quino para ayudar y participar en la inauguración del pabellón de Quirós, el pabellón Valentín Bernárdez de Quirós, y organizando algo, pues, no a tan alto nivel como hacíamos siempre, no trayendo los equipos de ACB, porque a estas alturas es imposible, pero haciendo otro formato, ¿no? Entonces lo estuvimos pensando, estuvimos barajando, y decidimos, pues primero, aceptar el reto del ayuntamiento. Pues nosotros con el ayuntamiento tenemos casi como una deuda moral, ¿no? Ellos nos han ayudado siempre muchísimo y entonces pues tampoco es cuestión de decir que no cuando plantean algo así. Y luego, por eso, también recordar la figura de Quino, pues nosotros es súper importante. Y entonces decidimos, pues, hacer el torneo de niños, que como sabrás, te acuerdas, el año pasado no lo pudimos sí. hacer por el tema de la uh-huh. pandemia. Entonces, retomar el torneo de los niños, que es algo que siempre a nosotros nos ha gustado mucho, era una de las actividades que para nosotros principales. Y en vez de hacer un partido de alto nivel, pues buscamos dos partidos de leyendas del baloncesto gallego, uno masculino y otro femenino, uno femenino y otro masculino. Y empezamos a movernos y ahí está. Y el sábado, pues por la mañana en Navia, pues tenemos que cambiar de sitio porque sabes que el torneo de niños lo hacíamos siempre allí en la Plaza del Rey, pero con la climatología actual pues no podíamos jugárnosla, entonces nos llevamos a Navia. Y por la tarde en el pabellón de Quirós, entonces hacemos el partido primero a las 4:30, un partido de veteranas de Galicia, y después a las 6:30 un partido de veteranas de Galicia. Entonces ahí estamos.
¿Nos puedes desvelar alguno de los nombres que van a participar en los partidos, tanto de chicas como de chicos de veteranos?
Bueno, de chicas las controlo menos, la verdad, es que alguna me da con la escoba en la cabeza. Ahí se encargó Susana y Jimmy de localizarlas. Contamos con incluso con Marisol Paíno, que viene va de entrenadora, dice que para jugar ya no está. Y luego, pues no sé, Marte Guía, chicas todas de aquí de Vigo, que jugaron pues en el Celta, en el Mercantil, y después en Coruña, de Lugo, de Orense, o sea, una representación de toda Galicia. Y de la parte masculina, pues tenemos desde gente del Loar de Ferrol, de Breogán, de Obradoiro, de Coruña, ahí está Caldelo, está Ricardo Aldrey, está Miguel Piñeiro, está pues toda esta gente que lleva muchas horas de vuelo encima jugando a baloncesto y que todavía se organizan pues, partidos de veteranos en distintas partes de la geografía gallega y nacional donde participan mayoritariamente. Otros ya no estamos para esos trotes, y entonces tenemos que ver el asunto desde la grada, ¿no? Pero bueno, va a estar muy bien.
Moncho, entiendo que la respuesta por parte de la gente va a ser buena. Recordemos a los oyentes de la cadena COPE, ¿cuándo va a ser esta fiesta del Memorial Quino Salvo? ¿Cuándo se celebra?
Pues sí, el torneo de niños empieza a las 9, a las 10 menos cuarto en Navia, y estaremos allí hasta las 2 de la tarde, y por la tarde a las 4:30 es el partido de las chicas, de las niñas, no quiero más de niñas porque realmente lo son, y a las 6:30 el partido de los niños, el partido de los chicos. Entonces, pues entre 4:30 y 8 de la tarde aproximadamente habrá baloncesto del bueno en Quirós.
Pues sin duda una gran fiesta del baloncesto. Insisto, los cambios cuando vienen para poner soluciones a los problemas a mí me parece que son siempre bien recibidos. Y quiero decirlo sin haber despedido a nuestro protagonista, que después parece que solo damos palos. Igual que he empezado el programa criticando al concejal de deportes y al alcalde de Vigo por ciertas cosas que yo por lo menos creo que no está haciendo bien, cuando otras sí las hace, nosotros aquí también lo decimos, como es el caso de impulsar desde el primer momento, de siempre dar su brazo para ayudar a la organización del Memorial Quino Salvo, que por circunstancias, en las condiciones que le hemos conocido sus primeros años, no puede seguir celebrándose. No, mala suerte, pero se le puede dar a todo una vuelta de tuerca y eso también siempre es una muy buena noticia. Así que Moncho Lago, esa bendita cabezonería que tenéis en la organización del Quino Salvo para recordar siempre al bueno de Quino, que enhorabuena y que tengáis una gran fiesta, como decíamos, del baloncesto para los más grandes y para también los más pequeños de la casa.
Muchísimas gracias. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro estar ahí siempre para apoyarnos. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre el alcalde y el concejal. Y yo creo que además, yo esta mañana se lo decía al alcalde,
que cuando alguien no está de acuerdo con algo, de forma correcta y educada y constructiva, uh-huh. hay que decirlo.
Eso es.
No, evidentemente las malas formas nunca van a ningún sitio, pero hay que construir, ¿no? Y para construir, pues hay que decir, oye, pues esto creo que no está bien, se debería hacer de esta forma. Y yo creo que ellos son receptivos en sí. eso, ¿no? Lo que pasa es que todos sabemos también que es muy fácil destruir, es muy fácil destruir
para
nada, no sé qué, pero nadie aporta soluciones, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
Moncho Lago, de la organización del Quino Salvo, gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. Y así hoy con baloncesto nos vamos. Mañana más, como cada día a las 3:30, con toda la previa del fin de semana. Gracias a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.